La semana universitaria en titulares. La información que importa en 30 minutos. Los titulares, las claves y lo que de verdad interesa. Comienza resumiendo.
Buenas tardes, otro viernes más, 5 de la tarde. Volvemos otra semana con el resumen de las noticias más relevantes en tan solo 30 minutos. Soy Sergio Boluda y me acompaña Sara Iglesias. Comenzamos con los titulares más destacados de esta semana.
Radio USAL va cerrando muy poco a poco la temporada de algunos programas.
Y a la vez que nos despedimos de temporadas magníficas en la emisora, también se han celebrado muy buenos especiales esta semana.
También ha sido una semana muy importante para la Universidad de Salamanca, ya que nuestro rector, Juan Manuel Corchado, ha inaugurado la Cátedra Perú en Lima.
Nuestra compañera Esther del Brío ha presentado su libro titulado Rostros, mujeres doctoras honoris causa en la Universidad de Salamanca.
Todo esto y el análisis de lo que hemos vivido esta semana en la próxima media hora. No busquen más, el resumen de la semana empieza ahora. En cuanto a grandes hitos, comenzamos con el pasado 7 de mayo, que fue un gran día para la universidad, porque se impulsó oficialmente una nueva cátedra dedicada al análisis de datos y a la inteligencia artificial. Este convenio se ha firmado en una colaboración con el CEO de Productos Solubles entre Juan Manuel Corchado y Rocío Herbella. Esta cátedra lo que pretende es convertirse en un instrumento para canalizar el saber académico hacia el sector de la industria, fomentando así la transferencia de conocimiento, innovación y el desarrollo del talento universitario. Asimismo, se quiere contribuir a la formación especializada y al desarrollo del talento universitario a través de actividades docentes y formativas dirigidas a estudiantes de grado, posgrado y formación permanente.
Y recogiendo este empoderamiento femenino del que habla nuestro rector, la USAL presenta el proyecto EDIMET para el empleo digno de mujeres migrantes en el espacio transfronterizo con Portugal. A la presentación han acudido el vicerrector de investigación José Miguel Mateo Rocco, la catedrática de Derecho Penal Nieves Sanz Mulas y la profesora del Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Politécnico de Guarda, Teresa María Díaz Pavía. El proyecto en el que participan 8 entidades beneficiarias y 5 entidades solidarias reúne a administraciones públicas, entidades sociales, ya gentes del territorio y organizaciones sindicales en torno a un objetivo común: fortalecer la empleabilidad de las mujeres migrantes, reducir su vulnerabilidad y mejorar la respuesta institucional. Así lo anuncia José Miguel Mateos, vicerrector de investigación en la Universidad de Salamanca.
La importancia que tiene para la Universidad de Salamanca participar en un proyecto en el cual es transfronterizo, en el cual colaboramos con nuestros vecinos portugueses en un problema social que hoy en día pues nos atañe a todos por igual. El potencial de conocimiento que tenemos, en este caso, pues a través del Centro Diversitas.
Por otro lado, escuchamos a Nieves Sanz, catedrática de Derecho Penal, que nos señala algunos de los objetivos de este proyecto.
Salamanca, como beneficiaria principal, asume la coordinación global del proyecto. Somos, por ello, responsables del liderazgo técnico, científico, metodológico y de la gestión, con una duración de 3 años y financiado por la Unión Europea con un importe total de 1.043.000 euros. Nace para responder a una realidad muy concreta, que es la de identificar la situación de vulnerabilidad que pueden experimentar las mujeres migrantes en contextos laborales precarios en territorios de frontera, donde confluyen factores como la despoblación.
A su vez, Teresa María Díaz, del Instituto Politécnico de Guarda, anuncia cómo va a proceder este proyecto.
El proyecto tiene 4 actividades fundamentales: la prevención, la concienciación, la detección y la intervención. Dentro de cada actividad, pues vamos a desarrollar varias acciones que van desde una pesquisa inicial de mapeo de las situaciones, de las oportunidades de empleo y de las necesidades de este público para podernos empezar a construir itinerarios formativos y también de apoyo.
Por otro lado, vamos a comenzar con datos interesantes que seguro que nuestra audiencia desconoce. Una de cada 7 mujeres sufre algún trastorno mental como depresión o ansiedad durante el embarazo o el posparto. La Organización Mundial de la Salud señala que alrededor del 10% de las mujeres embarazadas y el 13% de las que acaban de dar a luz experimentan algún trastorno mental como la depresión. Esta entidad advierte que cuando no se abordan estos trastornos pueden afectar a la madre, al vínculo con el bebé y al desarrollo infantil. Además, un metaanálisis publicado en una revista estadounidense que revisó 565 estudios estimó una prevalencia mundial de depresión posparto del 17%. Para que ustedes nos entiendan, lo que estas cifras ponen de manifiesto es que no estamos ante datos anecdóticos, sino que estamos ante una realidad que afecta no a unas pocas de mujeres, sino que es una cuestión de salud pública. Nuestra directora Elena Villegas, en su programa Buenos Días Universidad, tuvo el placer de conversar con Esther Berenguer, doctora en psicología y coordinadora del Centro Psicoterapia IFEL, y nos señaló la importancia del día 6 de mayo, día en el que se celebra la salud mental materna.
Queríamos hablar contigo, Esther, porque bueno, conocíamos que el día 6 de mayo, antes de ayer, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental Materna, y yo creo que aquí hay bastante tema. El hecho de que exista ya un día de concienciación mundial, yo creo que también dice mucho, ¿no, Esther?
Sí que dice. Muestra que cada vez es más necesario dejar de invisibilizar estos síntomas, ¿no?, que muchas veces puede tener una mujer durante el embarazo o en el posparto, de depresión, de ansiedad, de falta de acompañamiento, que muchas veces se normalizan, pero en otras ocasiones sí que es necesario una mirada más profesionalizada o un acompañamiento más potente. Bueno, durante el embarazo ya se producen muchos cambios hormonales, son muy bruscos todos estos cambios, y con la llegada de nuestro bebé,
a su vez, los trastornos perinatales pueden afectar al descanso, a la alimentación, el vínculo, la percepción también de la competencia materna, como además esa unión de madre y hijo, con la relación en la pareja también, y la capacidad para poder pedir ayuda va disminuyendo. Asimismo, nos lo señala Esther.
La familiar es muy general. Esto juntado con que muchas veces la visión social queda muy endulzada, ¿no? Una madre con un bebé parece que es un vínculo perfecto y cerrado, pero a esta mujer le están aconteciendo muchos cambios físicos, emocionales y sociales. Hablaba de los cambios hormonales, pero también se ve que hay una privación del sueño, de repente tienes un bebé del que te has de ocupar continuamente día y noche, hay un cambio en quién yo soy, cómo me pienso, de repente soy madre, tengo una responsabilidad sobre ese bebé al que no puedo dejar en todo el día solo, si no es con el cuidado de algún adulto. En ocasiones este dato tan impactante puede venir dado de que ciertas mujeres quizá ya tienen una vulnerabilidad psicológica previa, quizá haya habido un trastorno previo, algún problema.
Y bueno, ahora un poco hablando sobre nuestra emisora de Radio USAL, tenemos que anunciar un nuevo programa. A Pedir de Boca llega y ha llegado a nuestra sintonía este viernes 15 de mayo a las 11 de la mañana. Un programa para conocer todo acerca de la salud bucal. Desde la Clínica Odontológica de la Universidad de Salamanca se viene un ciclo de programas que darán respuestas a numerosas cuestiones que nos planteamos y que no siempre tienen respuesta.
A Pedir de Boca, un espacio del servicio público del área de estomatología de la Universidad de Salamanca. Resolvemos tus dudas antes de sentarte en el sillón del dentista. Descubrirás remedios caseros, signos de alarma, novedades diagnósticas y terapéuticas que te dejarán con la boca abierta. Si tienes cuestiones que consultarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo apedirdeboca@usal.es. Hoy abordaremos el tema de la halitosis.
Destacar, oyentes, que lo que han escuchado en esta cuña, que es que cuentan con un mail en el que podéis plantear todas vuestras dudas. El correo electrónico, os lo repito, es apedirdeboca@usal.es, y recalcar que es un programa coordinado por el catedrático de prótesis estomatológica y el director de Departamento de Cirugía de Medicina de la USAL, Javier Montero Martín.
Y continuando con programas muy importantes de nuestra radio, tenemos que decir adiós a la temporada 2025-2026 de Clínica Jurídica en el Aire, que se ha despedido por todo lo alto este pasado miércoles. En este programa tradicional se finalizan estas emisiones, pero que no es un adiós, sino un hasta luego, hasta la próxima temporada.
No, lo cierto es que ya llevamos muchos años implementándola. Yo me he incorporado después, pero la profesora Pérez Cepeda ha sido una de las profesoras que ha estado ahí desde su implementación.
Este pasado 13 de mayo se emitió el último capítulo, el cual pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube Radio USAL. En ella hablan alumnos y docentes del Máster de Derecho Penal, con tres grupos de trabajo con estupendos estudiantes llegados de todas las latitudes. Un alumno, que se quita el sombrero, y docentes que están orgullosos del trabajo que han realizado durante este tiempo.
Pues en función de las necesidades, de los casos relevantes que necesiten asistencia jurídica u otras líneas de investigación emergentes en el ámbito del derecho penal y la criminología.
Oye, Isabel, ¿y el proceso de información a los alumnos del máster, que yo creo que habéis informado perfectamente? Porque tenéis...
Este último episodio pone el broche final a una temporada cargada de entrevistas y grandes alumnos contando sus experiencias. No te pierdas este capítulo y recuerda que la próxima temporada se emitirán muchísimos más, desde siempre, desde Radio USAL.
Y lo que hacemos es explicarle en qué consiste esta clínica, que a diferencia de otras asignaturas que son más teóricas, esta asignatura tiene un componente más práctico. Lo que queremos es que haya una transferencia de resultados y sobre todo un beneficio para la sociedad, especialmente.
Y la cosa no queda aquí, porque este no es el único programa que termina esta temporada. Otro gran programa de nuestra parrilla ha finalizado sus emisiones el anterior martes. Es el caso de Docencia con Compromiso Social, programa realizado desde Pizarrales en el programa especial que tuvimos en las emisiones de Radio USAL, el cual pueden ver en nuestro canal de YouTube. Conocemos un proyecto con gran trayectoria, el proyecto conocido como Desde y para el Barrio Salmantino de Pizarrales, Las Invisibles de Pizarrales, conversaciones entre el barrio y la universidad.
Bueno, para nosotras ya este es nuestro tercer año. Llevamos trabajando 3 años en el barrio de Pizarrales. Mi compañera Lourdes y yo, pero también otras dos profesoras, otra profesora del área de antropología y una profesora del área de traducción. Ya llevamos 3 años largos participando, poniendo en marcha toda una serie de proyectos de aprendizaje-servicio con alumnado, así que no es nuestra primera.
Ha sido entonces, una iniciativa de diversas profesoras que os conocíais, que ni siquiera sois de la misma facultad, me comentas, Elizabeth, sino que hay una de traducción, me comentas, ¿no?
Para nada, y esto creo que es justamente...
Eso es muy importante, ¿no? Que haya también, porque las facultades no suelen colaborar, creo yo. No lo sé si estoy totalmente equivocada, pero no hay mucha participación o mucha colaboración interfacultades.
Sí. Has dado en el clavo de una cuestión fundamental, porque realmente, y esto quiero ponerlo en valor, es lo que hace el proyecto tan especial, y es que la iniciativa no fue de la universidad, la iniciativa fue del barrio. Nosotras, de hecho, llegamos al barrio de una manera muy inusual para cómo trabaja la universidad, ¿no? Porque llegamos al barrio fruto de una invitación que nos hacen las vecinas. Un día, pues, me llega a mí un mensaje y me dice una compañera de una de las entidades que trabaja, que justamente es Asprodes con Plan B, me llega un correo y me dicen, bueno, que hay un grupo de vecinas allí en una biblioteca popular que están poniendo en marcha un proyecto.
En el programa nos han contado todos los detalles de la participación en este innovador proyecto, el cual ha enriquecido a los docentes, además de formar grandes vínculos que se han ido forjando.
Y por otro lado, como ya vienen sabiendo, estas últimas semanas han sido muy frenéticas para nuestra emisora con grandes especiales. Y uno de ellos arrancó esta gran semana de mayo con un especial de Ondas Educativas desde la Facultad de Educación, coordinado por la profesora del grado en Educación Social, Alicia Murciano. Un programa donde conocimos el proyecto que han llevado a cabo estos alumnos junto al barrio de Pizarrales. Volvemos a hablar de este gran barrio salmantino, un barrio muy vivo y lleno de gente y de buena humildad.
...que está transformando la manera en que entendemos la educación en las ciudades, los barrios de aprendizaje. La UNESCO lleva años impulsando lo que llama barrios de aprendizaje. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Pues un barrio de aprendizaje es un espacio urbano donde se movilizan los recursos, las instituciones, las asociaciones y sus vecinos para crear oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas que viven en él. Esto sin importar la edad, la situación, el origen en el que se encuentran.
Y aquí la clave es la palabra es permanente. Aprendizaje a lo largo de la vida. La idea de que aprender no es algo que hacemos solo cuando somos niños o en el colegio, sino que puede surgir a través de vivencias cotidianas, como por ejemplo pues cuando vas a la charcutería o vas al parque con tus amigos.
Para entender lo que es un barrio de aprendizaje, hay que conocer los tres tipos de educación que conviven en él. La primera de ellas es la educación formal, que es la más conocida, la que se da en los colegios, institutos o en la universidad.
Luego está la educación no formal, como son los talleres, cursos o el centro cívico del barrio. No dan un título oficial, pero dan algo igual de valioso: herramientas para la vida. Existen grupos de mayores, actividades familiares e iniciativas vecinales que, en el ámbito de la educación no formal, generan espacios de aprendizaje sin necesidad de dominarlo clase.
Los grandes protagonistas, aunque estuvo Radio Sal para acompañar, fueron en realidad los alumnos. Pero entre estos protagonistas y participantes del programa hubo una participación muy, muy destacada, como fue la entrevista a Miguel, un vecino de Pizarrales, amante de la ciudad, de su gente, de su barrio y de toda su vida.
Lo que quisieron hacer en la época republicana. Yo tuve la suerte, después de esa etapa en la que se aprendía las cuatro reglas básicas, las reglas aritméticas, aprender la lectoescritura y poco más, porque las escuelas de primaria estaban pensadas para no tanto para educar, sino para establecer unos mínimos con los que los españolitos de a pie tenían que enfrentarse al mundo laboral, porque a los 12 años se tenían que ir a trabajar. Entre otras cosas, porque la formación era exigua y también porque en casa no hay que olvidar que la mayoría de las familias eran familias numerosas y la gente necesitaba que los muchachos se pusieran a trabajar tempranamente para llevar sueldo a casa. Yo digo que fui un afortunado y fui un privilegiado porque cuando yo en el año 69 tengo 10 años, la parroquia de Pizarrales estableció una filial del Instituto de Bachillerato Fray Luis de León y entonces 110 niños de Pizarrales pudimos acceder a lo que en aquella época era el bachillerato elemental. Estoy hablando, vosotros habréis oído hablar seguramente de la EGB y del BUP, que tampoco luego vosotros ya sois de otras generaciones, pero es lo que se implementó a raíz de la Ley General del 70. Pero yo soy del plan antiguo, del 67. Entonces hacíamos.
Y la cosa de especiales no quedó ahí, porque el día 13 de mayo abrimos nuestra emisora para celebrar el Gran Día de Europa, junto al vicerrector de transferencia Raúl Prieto, el director del Centro Europa Direct, Luis Norberto, y por último contamos con la participación del concejal de Educación del Ayuntamiento de la ciudad, Luis Sánchez Arévalo. Junto a ellos conversamos sobre la importancia de la entrada de España en Europa hace 40 años y no lo que significó para España, sino también para nuestra ciudad y para nuestra universidad.
Empecé a estudiar Derecho aquí en la Universidad de Salamanca, era impensable que pudiéramos realizar un curso de la entonces licenciatura, no había grados, por supuesto, en otra universidad europea. Aquello era como una especie de sueño. Y al cabo de dos años, en el 87, se puso en marcha el programa Erasmus. La Universidad de Salamanca fue de las primeras en sumarse al programa, con un enorme liderazgo en este sentido, y yo me vi, junto con algunos otros compañeros, a los que realmente, y creedme, nos miraban un poco como astronautas en aquel momento, los demás compañeros, que en el año 88 me pude ir a hacer cuarto de carrera a una universidad francesa. Entonces, claro, aquello era como aterrizar en otro, no por aterrizar en Francia, ni mucho menos, sino el que se te abriera esa posibilidad era como algo absolutamente inaudito. Entonces, claro, comprobar que hoy, como decís vosotros, hacer un Erasmus, pues es el pan nuestro de cada día, afortunadamente es lo más habitual, es lo que yo como padre también he visto con varios de mis hijos.
Y a su vez, en la segunda parte de este programa especial, estuvimos hablando sobre la importancia del programa Erasmus y para conocer las experiencias del mismo, contamos con la participación de tres estudiantes del grado en Ciencias Políticas, Iñaki, Arthur y Martín, alumnas de diferentes ciudades francesas, quien contaron su experiencia en la ciudad y en la Universidad de Salamanca.
Bueno, yo creo que sí nos están escuchando, porque bueno, Erasmus ya es algo que es bastante conocido y muchos estudiantes tienen la oportunidad de acceder a becas y a estos programas. Y la cultura es un tema bastante importante también dentro de la Unión Europea, pero más allá de la Unión Europea, más en los gobiernos actuales y en nuestros países, la juventud no es un tema muy muy presente en los debates y muy presente en las políticas. O sea que bueno.
Sí, quiero decir que puede parecer un poquito complejo al sistema burocrático, a la escala más para nuestros... Claro que nosotros sabemos un poco más sobre la Unión porque estudiamos las ciencias políticas, pero pienso para los otros jóvenes que no saben cómo funciona el sistema y es un poco tecnocrático, así que puede ser un poquito complejo.
Y de grandes programas realizados en la emisora de la USAL, vamos hasta la cultura, donde el Museo Ángel Mateos en Doñinos acoge Miguel, Locura, Amor y Muerte, una velada poético-musical dentro de las noches del MAM. Este sábado, 23 de mayo, a las 9 de la noche, este museo ubicado en el municipio salmantino abrirá sus puertas para una nueva cita del ciclo cultural. Este espectáculo propone un recorrido íntimo y muy emocionante por la figura de Miguel Hernández a través de una puesta en escena que fusiona música, poesía y dramatización. Esto está enmarcado dentro de la programación del Museo de Doñinos y esta actividad pretende ofrecer una experiencia artística, consolidando al Museo Ángel Mateos como un espacio de referencia para la difusión cultural en la provincia. La entrada es de libre acceso hasta completar aforo, aunque se recomienda, si se quiere, realizar una reserva previa escribiendo al correo electrónico visitas@museoangelmateos.com. Desde luego, es una oportunidad muy especial para disfrutar de una noche de cultura, emoción y memoria, redescubriendo la voz inmortal de Miguel Ángel a través de la música y la palabra. No te lo puedes perder.
Y la catedrática de Economía de la Universidad de Salamanca y colaboradora de nuestra emisora, Esther del Brío, realiza un libro en colaboración con Ediciones Universidad de Salamanca y la Unidad de Igualdad, retratando a 14 mujeres y recogiendo la excelencia de su trabajo.
Rostros, mujeres doctoras honoris causa en la Universidad de Salamanca, es un libro que coordino en colaboración con Ediciones Universidad de Salamanca y la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca. Cada una de estas 14 mujeres con trayectorias fascinantes que representan la excelencia y que la recoge, por tanto, la Universidad de Salamanca, sirven de referente para todos, tanto chicos como chicas, pero muy especialmente para ellas, para saber cómo se puede llevar a cabo una trayectoria profesional, una trayectoria académica, en muchos de los casos, de enorme éxito. Entre estas 14 mujeres tenemos, por ejemplo, a una premio Nobel de Química, Emmanuelle Charpentier, que es precisamente la última mujer que ha conseguido el doctorado honoris causa en nuestra...
En este libro aparece también dos premios Princesa de Asturias, Ana Blandiana, que fue candidata presentada a la Princesa de Asturias por la propia Universidad de Salamanca, y también una de las candidatas que se presenta a día de hoy a presidir Naciones Unidas, Rebecca Greenspan. Estos perfiles comienzan, curiosamente, con Santa Teresa de Jesús, que fue no solo la primera mujer doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca, sino la primera persona en recibir este reconocimiento, el máximo reconocimiento a título póstumo, en el año 1922. Este libro pone de manifiesto cómo la Universidad de Salamanca ha sido capaz de remover esta brecha de género. Así lo señala su escritora Esther del Brío.
Este libro pone de manifiesto cómo la Universidad de Salamanca ha sido capaz de romper esa brecha de género que había en los doctorados honoris causa y representa en sí mismo un gran legado de nuestra universidad que pasará a la historia con estas 14 mujeres que se verán sin duda acompañadas por muchas más, todas patrimonio cultural de la Universidad de Salamanca.
Este mismo jueves abordamos otro tipo de noticia también muy importante para nuestra universidad y un granito. El rector Corchado inaugura la Cátedra Perú en Lima y recibe la medalla de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La firma del acuerdo tuvo lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en colaboración con 11 universidades peruanas y esto refuerza una sólida alianza académica e institucional entre Salamanca y el sistema universitario peruano. La velada estuvo marcada por un ambiente de fraternidad, unión y entendimiento mutuo y además fue el broche de oro a una intensa jornada de trabajo y encuentros institucionales en Lima, donde la USAL ha proyectado, una vez más, su histórico papel de universidad madre del sistema universitario americano y su compromiso con una agenda iberoamericana donde el conocimiento y el saber están al servicio de la sociedad.
Cambiando un poco ahora de tema, ¿sabes de qué va el nuevo proyecto de comunicación de la Universidad de Salamanca? El proyecto se llama Voces que Llegan y está impulsado a través del Servicio de Actividades Culturales y desarrollado con la colaboración de la Diputación de Salamanca. Los alumnos de tercer curso han documentado los cambios demográficos y sociales que se están transformando los municipios rurales de la provincia de Salamanca dentro de la asignatura Laboratorio de Creación de Audiovisuales de Ficción, coordinada por los docentes María Marcos Ramos y José Mena Castillo. Esta iniciativa ayuda a mostrar la realidad vivida en el medio rural salmantino, la llegada de la población migrante, cuya contribución resulta clave para la sostenibilidad social, económica y demográfica del territorio. Con esta iniciativa se apuesta por el poder audiovisual para narrar y poner en valor las transformaciones que están dando forma al presente y al futuro del medio rural salmantino.
Y con esta última noticia pasamos al broche final de todos nuestros resumiendos, que es la agenda para esta semana del Servicio de Actividades Culturales de la USAL, donde hay bastantes actividades interesantes que os vamos a contar para que podáis asistir. Empezando por las exposiciones, El amor no nos destruirá, sigue disponible hasta finales de este mes en la Hospedería Fonseca. Tropicalismo, psicodelia, vanguardia y canibalismo cultural en Brasil hasta el 14 de junio de este mismo año en la sala de exposiciones del CIE. Además, también tenemos El color del ruido, Virginia Rivas, hasta el 21 de julio en la sala de exposiciones Patio de Escuelas. Y el cuarto premio Laura Luelmo de Arte Contemporáneo se podrá visitar hasta este mismo domingo, 17 de mayo, en el Museo de Salamanca. En cuanto a conciertos, el próximo viernes 22 de mayo en la Capilla de San Jerónimo del Edificio Histórico a las 7 de la tarde será el concierto Música en Capilla del Coro de la Universidad de Salamanca. Esta entrada, por cierto, es con invitación. Por lo último de la muestra de artes escénicas que ya os podemos mostrar, este sábado 16 de mayo el grupo de teatro Perro en Danza presenta Olvida los tambores a las 8 de la tarde en nuestro teatro Juan de la Encina. Y el próximo jueves 21 de mayo el grupo La Tramoya presenta la obra Toc Toc, también a las 8 en el Juan de la Encina. Las entradas de estas ambas obras de teatro están disponibles en la web del Servicio de Actividades Culturales. Les invitamos a asistir a todas estas actividades y no perdérselas.
Y así es como ponemos nuestro punto final. En 30 minutos hemos pasado por los grandes especiales de la semana de Radio USAL.
Y también hemos pasado, Sergio, por eventos canónicos, como la inauguración de la Cátedra Perú en Lima o el gran proyecto realizado desde el grado de Comunicación Audiovisual del que tú también eres alumno.
Bueno, nosotros nos despedimos un viernes más deseándoles un buen fin de semana. Yo soy Sergio Boluda.
Y en la parte técnica y también al micrófono, Sara Iglesias. Cerramos el resumen, pero no olviden que pueden seguir nuestra actualidad en redes y en la web de Radio USAL, donde pueden consumir todo nuestro contenido.
Nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora.
Hasta entonces, no apaguen la emisora, porque os dejamos muy bien acompañados con las mejores noticias de política. Pilar Bustio y enamorada de la política juvenil. A continuación, feliz fin de semana.
La semana universitaria en titulares. La información que importa en 30 minutos. Los titulares, las claves y lo que de verdad interesa. Comienza resumiendo.